Series españolas.
Abrimos aquí y ahora nuestro espacio dedicado a las series españolas, una ficción televisiva serie filapatria que esperemos este 2022 nos regale, nos conceda buenos títulos, buenas series, buenas producciones y por lo menos ya ha empezado con una gran variedad de propuestas, distintos títulos que reseñaremos en los próximos minutos. Arrancamos con dos thrillers que están en emisión, solo he podido ver sus dos primeras entregas, sus dos episodios iniciales, pero prometen tramas de interés y de alto voltaje. Empiezo en la plataforma Stars con el título Express, una serie cocinada, creo yo, al calor de títulos similares como La Casa de Papel o Sky Rojo, y al igual que estas, con la voluntad de tener el mismo éxito e impacto. Estamos hablando de una serie con un montaje muy rápido, un guión mínimo, personajes de apariencia molona, pero de brocha gorda hay que decirlo, muchos efectos visuales, violencia, tramas sobre temas actuales, tales como las enfermedades mentales, la liberación sexual, el abuso de poder, y sobre todo una trama principal que discute el asunto de los secuestros express. Todo es muy inverosímil, pero engancha y se deja ver. La historia está protagonizada por una policía interpretada por Maggie Cibantos, que es víctima de un secuestro express. Luego, después de este trágico y traumático suceso, ella se encarga de liderar un equipo secreto que precisamente lo que quiere dar fin es a esos secuestros rápidos que están perpetrados por bandas y delincuentes varios. El tempo, lo dicho, de la serie es muy rápido, no da tregua, no da tiempo a procesar todo lo que se ve, y eso que se está viendo, bajo mi punto de vista, es una soberana tontería, muy bien facturada, eso sí, y diseñada especialmente para tener un impacto entre el público más joven. Un reparto que, junto a Cibantos, forman Kitty Mamber, Vicente Romero, Loreto Mauleón y Omar Banana. No es nada apasionante, aunque creo que tiene margen de mejora y puede ser incluso un placer culpable en el futuro. La plataforma, lo dicho, ha estrenado dos episodios y la serie finalmente contará con 8 entregas. Lo mismo podemos decir de Sequía, la nueva apuesta de Radio Televisión Española para las noches del martes, para el prime time de la 1 para ser más exactos. Una producción bastante similar a otras series ya vistas en el ente público, pero que al mismo tiempo es un tanto atípica, ya que se trata de una coproducción con la RTP, el canal público portugués. Lo que vemos en esta sequía, en los primeros compases de la serie, es el descubrimiento, cerca del pueblo español de Campo Amor, de un cadáver en un antiguo pantano, o bien, un pantano que debería tener agua, pero que durante un periodo de sequía, pues, ha dejado traslucir todos los secretos y el antiguo pueblo que escondía bajo sus aguas. Y en ese cadáver se esconde una antigua relación secreta con una revuelta popular que encabezaron dos activistas portugueses. La investigación de una joven policía, por lo tanto, destapará distintos secretos e inmiscuirá a distintos personajes. A su jefe, por ejemplo, que tiene muchos secretos que esconder, al director de esa presa, que tiene una familia sacada del mejor culebrón, a un periodista que, como no, busca notoriedad sacando a la luz exclusivas sobre el caso, y un largo etcétera que todavía está por descubrir, ya que, lo dicho, la serie todavía está en sus primeros compases. El reparto en lo personal resulta poco o nada atractivo. Lo encabezan nombres como Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Miguel Ángel Muñoz, Miriam Gallego o Juan Gea. Y es una apuesta por, como decía, tradicional, continuista por parte de la 1, ya que se parece a Malaca, a Névoa y a otros thrillers similares marca de la casa, pues que contaban la investigación de un crimen en un enclave geográfico muy particular y con una investigación que choca con los intereses y los secretos de unos habitantes que guardan muchos muertos debajo de la alfombra, esto dicho en un sentido metafórico, pero que aquí también tiene un sentido literal. Sequía tiene un tono impostado, rimbombante de telenovela, resulta un poco forzada, pero no es trasnochada, se deja ver y mantiene cierto interés, y la verdad es que seguiré su emisión a la espera de conocer, pues, quién mató a ese activista portugués. La novedad en todo caso está en ese intento de coproducción. La serie es bilingüe, por lo que se trata de una coproducción, como decíamos, hispano-portuguesa o luso-española, según se mire. No impacta, no mata, pero se deja ver, lo dicho, y por lo tanto, tanto Sequía como Express, Express como Sequía, merecen 3 estrellas.
Se dice que se le fue la mano con dos tíos muy folloneros. A partir de ahí se le dejó de ver. Así de un día para otro. No sabes cómo eran esos tíos. Hubo un pájaro que acabó siendo comisario.
¿Cómo que comisario?
Comisario.
Me parece suficiente motivo.
Has ido a agitar el avispero, Daniela. Y soy yo quien recibe los picotazos.
Si había mierda, no soy yo quien la puso ahí. Si salpica, tampoco es culpa mía.
¿Qué estás insinuando?
Seguimos con 2 series en clave de comedia, 2 títulos que no me han gustado mucho, pero bueno, aquí queda mi reseña a constancia de su visionado y su opinión, que es personal y espero compartida, y ahora pues os la podré decir aquí en estas ondas. Sin novedad, y señor dame paciencia, nuevos títulos de HBO Max y A3Media Player respectivamente, que son apuestas cómicas, pero me parece que tanto una como otra son un tanto trasnochadas y cuestionables. De HBO Max siempre se espera mucho, pero esta sin novedad ha pasado en España sin demasiada gloria, con mucha pena en ese caso, dirigida por Rodrigo Sopeña y con nombres en su reparto, aparentemente pilares, primeras espada de la comicidad del humor español, como Carlos Areces, Arturo Valls o Toni Acosta, pero la cosa, lo dicho, no ha acabado de interesar demasiado a nadie. En el reparto también está Omar Banana, que lo decíamos, lo mencionábamos antes con Expreso, Omar Banana, de golpe y porrazo parece que está en todos los fregados. Esta sin novedad cuenta, pues, la guardia nocturna de 2 policías que están vigilando un lugar apartado en las afueras, un espacio extraño, parece un polígono industrial en el que no sucede nada hasta que, claro, acontece lo más inesperado. Y lo que sigue es una trama aparatosa, ditirámbica, extraña, con un humor bizarro que no acaba de enganchar y de tener demasiado atractivo, pero los humores, al igual que las sensibilidades, son muy personales y no podemos descartar que esta sin novedad guste mucho a distintos públicos. Por cierto, sin novedad, no se trata de un título original, sino de un remake de la serie No Activity, un título muy desconocido en España que se emitió en Stan, una cadena de televisión australiana. Netamente española es Señor Dame Paciencia, título de A3Media Premium, con Jordi Sánchez a la cabeza del reparto y que retoma y amplía lo visto en la película del mismo nombre. Se sigue aquí la misma trama, pero alterando un poco pues las constantes de la historia. Seguimos teniendo un padre de familia en una situación desesperada, de derechas, muy carca, muy conservador y que tiene que lidiar con una familia que está pues empeñada en hacerle que hablar, un hijo homosexual, otro retoño friki de la tecnología, una hija perro flauta, esta palabra siempre dicha entre comillas, y otra que es amante de la vida alternativa, sana, rural y un largo etcétera. Tiene una esposa muerta este señor, ahora interpretada por Silvia Abril, y lo que sigue es una ristra de clichés, de topicazos, de chistes de trazo grueso, una serie que en el tono y el poco tacto en el que trata pues las cuestiones más trascendentes, se asemeja, creo yo, a las comedias vistas en la televisión local de los 80 y 90. Todo muy básico, muy castizo y muy cateto. La verdad es que no conecto ni con una ni con otra y por eso no las puedo valorar con más de 2 estrellas.
¡Mierda! A papá se le ha quemado la casa.
Para eso tiene uno a los hijos.
¿Qué? ¡No! ¿No?
Cada uno se lo queda 1 mes y nos repartimos el marrón.
Gregorio, mantén la piña unida.
Voy a circo que tiene montado, amigo. Vengas a tu hijo el friki.
¡Hostia!
¿A qué soy yo?
Tu hijo la feminazi.
Eres casta, papá.
Y Sandra, que es la hermana mayor de Greta Thunberg.
Javi y yo hemos venido al campo a fundirnos con la naturaleza.
Menos mal que no te ha salido ninguno maricón.
Menos mal.
Tra, tra.
Disfruta de los niños tú que puedes, que los tienes ahí.
Si los estoy disfrutando.
Cambiamos de género y continuamos con dos series de no ficción, dos series documentales muy interesantes disponibles en el catálogo de Movistar Plus. La primera realmente se trata de una especie de reboot o de parte de la serie catalana Crims, que ya se ha reseñado largamente en estas ondas. Podréis rescatar nuestras reseñas y opiniones en antiguos programas aquí, en el podcast de Cine Oscar y Rarities, y que, como ya sabéis, cuenta la historia de distintos crímenes muy importantes en el panorama español, pero sobre todo catalán. Pero dentro de este cómputo de Crónica Negra, el año pasado pudimos ver en TV3 cuatro episodios dedicados a uno de los crímenes más rimbombantes que se recuerden, el crimen de la Guardia Urbana. Y bajo ese título, y refundida como miniserie, encontramos en Movistar Plus, y me imagino que tendrá cierto impacto dentro y fuera de nuestras fronteras, esta especie de miniserie en la que vemos lo dicho, el caso que todo el mundo conoce, al menos en España, como en mayo de 2017, cerca de un pantano, se encontró un coche calcinado con un cadáver en su maletero, y lo que en un principio a priori parecía un ajuste de cuentas o una muerte relacionada con el narcotráfico, finalmente se desveló uno de los casos más escabrosos de la Crónica Negra española reciente, la historia de una policía que alternó tres parejas a la vez y que, según la resolución oficial, orquestó junto a su amante el asesinato de su esposa. La miniserie tiene cuatro episodios, la primera entrega cuenta el caso objetivo, la segunda se centra en la versión de Rosa, la tercera la versión de Albert, que son el nombre de los dos implicados, y la resolución final, el último episodio, cuenta la resolución del jurado, una resolución marcada por la irrupción del estado de alarma y el confinamiento justo en los últimos días del juicio allá por el año 2020. Aunque se conozca el caso, la serie revela interesantes datos y la estética y la forma de narrar, pues, sigue las características habituales, todas ellas notables, de la serie Crims, liderada por Carles Porta, así que es un título que no hay que perder de vista, de referencia, en este primer, andar de las series españolas de 2022. Lo mismo que en Rafaelismo, el que yo creo es una de las producciones de no ficción más notables jamás realizadas por Movistar Plus. Y con este nombre, pues, hay muy pocos secretos que desvelar. Se nos cuenta la biografía del que tal vez sea el artista masculino más relevante, sin exagerar, que ha dado la industria discográfica española en los últimos 10, 20, 30, 40, 50 años. Son cuatro episodios que ahondan en la vida, los inicios, los baches, los logros, los cambios y la capacidad de provocar y de enganchar a tantas generaciones de ese hombre, de ese nombre llamado Rafael. Un artista que no necesita apellido ni presentación alguna, toda una estrella que, muchos ya lo sabéis, surgió en los 60 de posguerra, pero que por fortuna sobrevivió a la transición, a la movida, a los 90, a distintos baches de salud y que incluso en los últimos años en la contemporaneidad ha participado de la escena tan reputada en nuestro país. En estos cuatro capítulos hay espacio para muchas efemérides. Se cuenta la doble participación de Rafael en Eurovisión, su relación con el letrista y compositor Manuel Alejandro, su impacto internacional, sus giras en el extranjero, cómo fraguó su familia, que para él es su tesoro más preciado, los 6 años que vivió en Florida, en los Estados Unidos, su adicción al alcohol y su posterior trasplante de hígado, y cómo ese bache motivó un regreso a los escenarios de una manera renovada, él ya con 60 y pico años y ya también convertido en símbolo intergeneracional. Tiene de todo este rafaelismo, recreaciones, entrevistas, imágenes de archivo, muchas canciones de Rafael, como no podía ser de otra manera. Rafael, por suerte, tiene hits a montones y sobre todo mucha emoción. Rafaelismo está exquisitamente montado, es un homenaje superlativo a un hombre muy importante, con un legado que vale la pena recordar y reivindicar. Lo digo todo esto como seriéfilo, pero también como fan de Rafael. Pero incluso, aunque no seáis fan de Rafael, pues esta producción es sumamente exquisita y dará muchísimo que hablar. Es muy interesante. Por ello, a estos dos títulos, muy diferentes entre sí, El crimen de la Guardia Urbana y Rafaelismo, les concedemos la máxima nota, la casi máxima, cuanto menos generosa calificación, de 4 estrellas.
Pero ha llegado el momento de volver sobre mis pasos, de contar mi vida y la de los míos, como nunca antes lo he hecho. Y mostraros quién es aquel que lleva 6 décadas sobre un escenario. Podemos empezar. Estoy preparado.
Y para terminar, quisiera compartir con vosotros las opiniones de la que creo es una de las sorpresas de este arranque de 2022. Una sorpresa seriéfila, aunque estrictamente no se trata de una serie. Ahora me entenderéis. Tenemos que ir hasta el año 2009 para contextualizar todo eso. En ese año, La 1 estrenó con éxito la serie Los misterios de Laura. Nunca fue un bombazo a nivel de audiencias, aunque tuvo cierto seguimiento y finalmente cierto impacto internacional. De hecho, en el año 2014, la serie tuvo un remake norteamericano con el nombre de The Mysteries of Laura, emitido en la NBC y protagonizado por Debra Messing. La cadena pública, con todo, canceló la serie y hasta la actualidad ha dejado pues ese título en una especie de limbo. Nunca ha acabado de confirmar su renovación o su cancelación. Ha estado en una situación un tanto curiosa que parece ha molestado a gran parte de su equipo, también a su máxima estrella, la actriz María Pujalte, que en los últimos años no podía ser de más noticia seriéfila, ya que ha formado parte de los repartos de Merlisa Pereaude o la trilogía que forman Bota Juan, Vamos Juan y Venga Juan. Así las cosas, este enero se ha estrenado un capítulo especial que en verdad se trata de un telefilm, una película de 90 minutos, con los personajes de la serie, el mismo equipo técnico-artístico y la obligación, y esto siempre es complicado, de explicar qué sucedió en el pasado, en ese final abrupto, y abrir nuevas tramas de cara, por qué no, a un posible retorno de la serie. Eso, y además, como película propia, tener una trama independiente, una película o un título que pueda verse con independencia de la serie original. Todo suena muy complejo, pero el reto está más que conseguido. El resultado se llama Laura y el misterio del asesino inesperado, y es un remache extraño, pero cumple con creces todas las expectativas. 90 minutos entretenidos, ágiles, con un guión muy equilibrado, juegos de tiempos, una dosificación de la información muy inteligente, y tiene, por suerte, la esencia detectivesca entre intelectual y naïf que ya tenían los episodios de antaño. Me parece en lo personal un ejercicio de escritura muy metódico y demuestra que Los misterios de Laura, que nunca fue santo de mi devoción, merece ahora, en 2022, regresar a la pequeña pantalla. No sé de qué manera, ni en qué formato, ni con qué periodicidad, pero la verdad es que este título merece continuación, seguir en emisión. La trama en este caso pues nos traslada un tiempo posterior a la pandemia, con una Laura retirada tras un suceso traumático, pero cómo no, se produce un crimen, la muerte de un profesor de criminología, y para resolver ese caso Laura pues tendrá que volver a enfundarse las botas y hacer gala de su particular ojo en la resolución de casos complicados. Muchos giros, una Laura que pasa a ser secundaria protagonista, de víctima verdugo, y por el camino muchas idas y venidas que harían las delicias de una Agatha Christie del siglo XXI. Así que en resumen, en síntesis, muy a favor de este comeback inesperado y gozoso. Nunca fui fan de Los misterios de Laura, pero lo dicho, esta continuación de 90 minutos demuestra que el reloj sigue teniendo cuerda, y para avivar, para animar el interés de estos Los misterios de Laura, este humilde podcast le concede a Laura y el misterio del asesino inesperado la nada desdeñable nota de 4 estrellas. Por favor, Televisión Española, renoven de una vez por todas Los misterios de Laura. Seguro que los fans, los no fans y la propia Pujalte estarían más que satisfechos. Así que con este deseo nos vamos, y además con la promesa de volver en febrero con más series nacionales e internacionales. Así que seguid aquí en las ondas de el podcast de Cineoscar y Rarities. Hasta la próxima.
Lo bueno es que antes o después acabas dando en la diana.